Estamos estudiando el libro de Efesios y vamos a tomar los próximos minutos para caminar a través del libro de los Efesios y poder crecer en el Señor. Estamos en el capítulo 4, recuerde que fue escrito por ¿quién? El apóstol Pablo. Y siempre que abrimos la palabra y abrimos la escritura, el Señor tiene algo bien hermoso y bien especial para cada uno de nosotros. He titulado el mensaje hoy, Encaminándome en la voluntad de Dios. Porque una de las preguntas que muchos tenemos es, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Será esto que me conviene o no me conviene? ¿Será esto que voy a hacer lo que el Señor quiere que yo haga? ¿O habrá alguna otra cosa que el Señor quiere que haga? ¿Cuál de estas decisiones será lo mejor para mí? Es interesante que cuando los chicos están en high school, quieren, ya casi voy a terminar, ya casi voy a terminar. Y están bien felices y apenas terminan dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya me quiero devolver. ¿Por qué? Porque empiezan a tomar decisiones en su vida, empiezan a descubrir cuál es el siguiente paso, qué voy a hacer, de qué voy a vivir, cómo voy a enfrentar el mundo, con quién me voy a casar. Y muchos de nosotros tenemos decisiones cada día en nuestra vida. El apóstol Pablo escribe la carta a los Romanos y después el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios. Y es interesante que en la carta a los Efesios podemos ver una conexión grandísima con la carta de los Romanos. Podemos ver una gran parte resumida en la carta de los Romanos, en la carta de los Efesios, y podemos entender muchas cosas. Y por eso estudiando la escritura vamos a poder encontrar cómo poder descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Recuerde que no hay una fórmula mágica para descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Es algo que parte de una relación personal con su Creador. Y es algo que parte cuando yo decido empezar a tener una cercanía con el Señor. Entonces voy descubriéndolo a Él. Él va confirmando mi caminar. Y más que eso, a través de su palabra voy creciendo y voy descubriendo para qué Él me hizo. Y en ese momento yo encuentro plenitud de vida. Eso es lo que yo llamo el éxito. Es cuando yo descubro y voy descubriendo la voluntad de Dios para mi vida. Vamos a mirar algunos principios. ¿Y cuál sería el primer principio? El primer principio es, vive el principio de la dedicación. Diga conmigo la palabra dedicación. Dedicación. Versículo 17 de Efesios capítulo 4. Mire lo que dice Reina Valera. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora, examine un poquito las palabras. Le está hablando el Señor a usted. Ya no le está hablando a los Efesios, le está hablando a la iglesia de Cristo. Y mire lo que dice: esto pues digo y requiero en el Señor. No está diciendo aquí hay una recomendación. Está diciendo con la autoridad que el Señor me da, esto es lo que yo espero de usted. El apóstol Pablo estaba esperando eso, pero no era por el apóstol Pablo, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y le dice, ¿qué es lo que espero? Y inmediatamente dice, que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora, ¿por qué no habla de los judíos y habla de los gentiles? Es sencillo, él estaba escribiendo a los gentiles. Recuerde dónde quedaba la iglesia de Éfeso. En la ciudad de Éfeso, que es esa parte que está ahí en Turquía, y le dice que no andéis como los otros gentiles. O sea que le estaba escribiendo a unos gentiles y le estaba diciendo que no vivan como los que están alrededor. Ahora, esto determina de que nosotros tenemos que tener dedicación. ¿A qué? A podernos enfocar en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y dice que andan en la vanidad de sus mentes. Otra versión dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Entonces les está diciendo, mire, yo estoy pidiendo a la iglesia de Champion Forest, nos está diciendo el Señor hoy, que tengamos dedicación. Ahora, ¿por qué dedicación? Porque si no, vamos a terminar confundidos en muchas cosas. Yo no sé si a usted le ha pasado un día que usted se ha levantado y dice, ok, tengo que hacer esto, esto y esto. Y de pronto se sienta a hacer esto, pero de pronto mira y dice, uy, eso como que necesita que yo lo atienda. Y se va a atender eso, pero después mira otra cosa. Y después alguien le dice, ¿y puede ir a traer la leche? Entonces usted se va a traer la leche. Y cuando mira, no hizo nada. O sea que fueron muchas cosas, pero no hizo nada. ¿Sabe qué quiere el enemigo con nosotros? Satanás nos quiere distraer. Quiere que nosotros pasemos, voy a tener un tiempo con el Señor, pero no lo tuve. Voy a tener esto, pero no lo tuve. Quiere decir, no tengo una dedicación a mi relación con el Señor. ¿Por qué? Porque hay distractores a mi alrededor que todo el tiempo están tratando de cautivar mi atención. Ahora, ¿qué es mi invitación o la invitación que la Escritura nos está trayendo el día de hoy? Diga, hey, no andéis como los otros. Entonces, ¿cómo? Vive el principio de dedicación. ¿Sabe qué significa la palabra dedicación? Es la actitud, es la entrega con fervor o abnegación a una actividad. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor? Hey, búsquenme. Búsquenme, tengan cuidado con volverse unos religiosos que vienen a la reunión, salen de la reunión, vienen a Champion Forest, salen de Champion Forest. No, vivan diariamente y a cada minuto buscando la presencia del Señor. Pero para eso se necesita dedicación. Porque si no, no voy a poder crecer en esa relación que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. ¿Y en qué nos convertimos? Nos convertimos en unos buenos religiosos que no cumplimos con lo que Dios quiere que nosotros cumplamos. Entonces, el principio de la dedicación es el principio que ha llevado a éxito a muchísimas personas, a muchísimos industriales, a muchísimos deportistas. Y es el principio que lleva al éxito a una buena relación con mi Creador. Si yo quiero conocer la voluntad de mi Padre Celestial, necesito poner mis ojos en él. Versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Está diciendo, mire, tenían la mente oscura. La otra versión lo explica de esta manera: tenían la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón. Quiere decir, cuando yo me dejo entretener en muchísimas cosas, mi corazón se empieza a endurecer. No estoy sensible para lo que Dios tiene para mí y pierdo mi pasión por Él. Mi querido hermano, ¿quieres descubrir la voluntad del Señor? ¿Quieres descubrir qué el Señor tiene para ti? ¿Quieres descubrir en tu caminar cómo el Señor te quiere usar? ¿Quieres descubrir su ministerio en ti? Tu ministerio. Hay un elemento clave, el principio de la dedicación a buscar tener una relación con el Padre Celestial. ¿Está conmigo? Muchos distractores van a tocar tu puerta cada día. Ahí va a estar el enemigo. No son cosas malas, ese es el problema. Son cosas llamativas, porque quiere romper esa relación para que yo no vaya descubriendo los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, sigue un poquito adelante. En el verso 19 dice: han perdido la vergüenza. ¿Quiénes? Los que viven completamente distraídos, con sus mentes confundidas. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Y lo que el Señor está diciendo es: mire, yo necesito que ustedes estén conectados a mí si quieren descubrir todo mi poder, toda mi fuerza, toda mi sabiduría. Y yo sé que muchos de los que están aquí en este momento están en tomar decisiones en su vida y se están preguntando, ¿será esto lo que agrada al Señor? Bueno, ¿cuál es el primer elemento? El de la dedicación. Una de las maneras como conquisté a mi esposa fue con rosas. Las primeras rosas me salieron carísimas. Llegué, yo viajaba de la ciudad y no volví a estar en esa ciudad. Y la floristería estaba cerrando, ya estaba cerrando. Y ya se estaba yendo, se había ido la persona que hacía los ramos grandes. Y recuerdo que yo tenía, y no quiero mandar ese ramo. ¿Y sabe qué pasó? Me dice, ya se fue, no, yo llámela, no, pague un taxi para que venga. Hice que volviera la que hacía los ramos. Me cobraron más caro y le mandé un ramo. ¿Cuántas rosas tenía? Se pasó toda la noche contando las rosas. La prima le decía, pero todas esas rosas con esas orquídeas. No, era algo impresionante. Pero mire, eran flores. Flores hermosas. Flores que tuvieron un impacto en un momento determinado. Pero eran flores que estaban desconectadas del tallo. En pocos días, esas flores empezaron a perder su colorido. Y al poco tiempo, sin pena, echó a la basura todo lo que yo me gasté en esa. ¿Sabe por qué? Porque las flores estaban muertas. Mis queridos hermanos, yo no puedo descubrir la voluntad del Señor si yo estoy viviendo desconectado del Rey. Posiblemente todavía tengo color, pero espérese un poquito más y se empezarán a ver los síntomas de que no tengo una vida con el Señor. Entonces empiezo a deteriorarme porque estoy desconectado del tallo. ¿Qué tan conectado estás al Rey? ¿Qué tan dedicado estás en buscarlo a Él? ¿Qué tanto quieres descubrirlo? ¿Qué tanto quieres crecer? ¿Por qué viniste hoy? La motivación correcta, ¿sabes cuál es? Es porque tú y yo hayamos venido a buscar y a adorar a mi Rey. No vine a negociar nada, vine a crecer en Él. ¿Lo comprende? Entonces me estoy dedicando a Él y salgo de aquí y sigo buscando y conectándome a mi Padre Celestial. La Escritura sigue hablándonos un poquito más adelante. Y quiero llegar al segundo principio, y es el principio de imitar el modelo correcto. Imitar el modelo correcto, o sea, me dedico, pero no solamente a dedicarme, tengo que imitar. Es increíble que Jesús hubiera podido venir y en una semana haber arreglado todo y habernos enseñado la cena del Señor y haber sido crucificado y haber hecho algunos milagros y listo. ¿Por qué tenía que gastarse 3 años? ¿Y por qué se pegó esas caminadas tan largas? ¿Sabe cuántos kilómetros caminó el Señor? ¿No saben? Yo tampoco, pero les voy a traer el dato. Pero fueron muchos. Por ahí los tenía, ya no me acuerdo, pero fueron cantidades. ¿Pero sabe por qué lo hizo? Porque Él quería cada día enseñarnos algo a través de su caminar. Él quería ser el modelo correcto para nosotros. Y el apóstol Pablo, estando en la cárcel, le escribe la carta de Éfeso. Y mire lo que dice el versículo 20. Le está diciendo, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Les está diciendo, mire, lo que se está viviendo ahí no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Entonces, automáticamente el apóstol Pablo está diciendo, el único modelo para nosotros en el crecimiento no es la moda, no es lo que me ofrezca una iglesia, no es el líder, el único modelo es Cristo. Y cuando yo miro ese modelo que es Cristo, entonces no me importa si los demás fallan alrededor, yo no los estoy mirando a ellos, yo estoy mirando a Cristo. Mi fe está basada en Cristo. Alguien se me enojó y dice, no, es que mi papá falló, entonces yo tampoco quiero volver a decir, ¿qué tiene que ver tu papá con que no quieras buscar al Señor? ¡Wow! ¡Hey! Crezcamos en nuestra fe en Cristo. Y no pongamos nuestra fe en personas imperfectas. Porque no podremos tener el modelo correcto. Dice el versículo 21, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. ¿Del Señor procede qué? Verdad. Entonces, wow, estamos detrás del modelo adecuado. Tengan mucho cuidado porque usted escucha a una persona, no, mire, ahí adoran a Dios y ahí mismo voy y me meto, pero no sé qué están adorando. Le quiero recordar que la persona que lee las cartas acerca del futuro que le quiere dar también menciona a Dios. Y la bruja cuando está haciendo su brujería también menciona a Dios. Y el que salía antes que se llamaba Walter, ya no lo he vuelto a ver. ¿Se acuerda con esos vestidos así? También atrevido mencionaba a Dios. Todo el mundo quiere mencionar a Dios. Y usted dijo, ay no, mire, si menciona a Dios está bien. No, wow, el apóstol Pablo le está diciendo, hey, mire el modelo correcto. Y me encanta el texto porque dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Y yo te quiero confrontar el día de hoy, ¿estás viviendo en esa verdad o estás viviendo en una mentira? Porque tengo que vivir en la verdad de Cristo. Y la verdad de Cristo empieza a producir en mí algo que se llama transformación. Dice más adelante el versículo, Romanos capítulo 2, porque hay algo similar entre, Romanos capítulo 12 y con este texto de Efesios capítulo 4, encontramos conectores muy especiales. Mira lo que dice el versículo 2 de Romanos, el mismo apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Está diciendo, tenga el modelo adecuado. Ojo que hay muchos modelos alrededor, sino transformaos por medio de qué, la renovación de vuestro entendimiento para que comprendéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí habla de la voluntad de Dios, pero para que haya la voluntad de Dios tiene que haber la transformación. Hay una gran polémica en el mundo, dice, ¿será que si la oración de aceptar a Cristo salva o no salva? Y muchas personas me han venido a preguntar, ¿salva o no salva? Porque hay mucha polémica ahora. Yo le digo, claro que sí salva. La escritura dice, si confesamos con mi boca que yo soy el Señor. Ojo, si lo estoy diciendo y estoy diciendo que Él es mi Señor. Si confesamos con mi boca que Jesús es mi Señor. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si lo estoy poniendo a Él como centro de mi vida. Si le estoy entregando a Él mi vida. Claro. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando la digo de verdad, viene conmigo algo que se llama transformación. Y si no, es un mejoralito. ¿Quién tomó mejoralito? A mí mi mamá me daba mejoralito en mi época. ¿Ya no existe mejoralito? Oh my goodness. ¿A quién le tocó mejoralito, por favor, para que me dé moral de que yo no soy el único que tomaba mejoralito? ¡Ay! ¡Oh! Muchos de la época de los 60 aquí. De los 70. Y algunos de los 80. ¿Ah? Mire, el mejoralito, le daban el mejoralito y le mermaba. ¿Y qué pasaba después? Otra vez. Yo no puedo venir a la iglesia por un mejoralito. Hay muchos que dicen, yo necesito ir a la iglesia porque siento ahí como un vasito aquí, como que. Y ya me voy. Hermano, si usted no se lleva al transformador en su vida, si usted no dedica tiempo con Él para crecer con Él, entonces no hay transformación. Fue un mejoralito. ¿Por qué? Porque no permitió que Él realmente se sentara. Dije unas palabritas, pero si las dije de verdad y confesé que Él es mi Señor y le di su lugar, entonces, mi querido hermano, va a ver el poder del Señor en su vida, liberando, transformando y dándose cuenta que cuando descanso en su presencia hay un poder increíble que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Está conmigo la iglesia? ¿Lo comprende? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo caminas con Él? Hay un tercer principio. ¿Cuál es el primero? Dedicación. ¿Cuál es el segundo? Imitar. Imito, pero el modelo correcto. ¿Ok? ¿Cuál es el tercero? Sé intencional en tu transformación. Y quiero aclarar esto, el ser intencional en tu transformación quiere decir, yo me dispongo para que eso pase, porque la transformación no la haces tú, la hace el Espíritu Santo. ¿Amén? Ese es el trabajo del Espíritu Santo, pero yo dispongo mi corazón para que el Señor trabaje. Quiere decir, yo permito que el Señor trabaje en mí. Versículo 22 dice, deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa. En el otro dice, desvístase, quítese ese vestido de esa naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y aquí hay una verdad fuerte, y esa verdad fuerte es que debemos conocer que hay un enemigo que nos ataca y que nuestra vieja naturaleza, escuche esto, va tras usted. ¿Se ha dado cuenta que cuando alguien pierde algo y yo quiero volverlo a recuperar y está ahí y otra vez? Bueno, la vieja naturaleza también dice: yo necesito recuperar eso que perdí. Cuando vamos al este de Asia o a Israel, nuestro reloj cambia casi 12 horas o 13 horas. Y cuando vamos, perdemos un día. Y cuando llegamos allá a Indonesia, que es los lugares donde nosotros más vamos, perdemos un día. Salimos domingo, llegamos martes, ¿y qué nos hizo el lunes? No, de verdad. Disappear. Desapareció por completo. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que desaparece y yo empiezo a vivir otro modelo de vida. Pero cuando regresamos y ya voy a vivir en mi casa, de donde yo soy, traigo mi qué, mi viejo horario de allá. Y yo quiero comer cuando no es hora de comer y estoy ahí en la cocina. Y mi esposa quiere dormir y yo: no te duermas, que con quién hablo. Porque son las 3 de la mañana y yo tengo los ojos así. ¿Qué es? Es mi viejo comportamiento, está allá todavía, a pesar de que estoy luchando con el nuevo. Y es hora de desayunar y yo no tengo hambre. Estoy viviendo los resultados que estoy trayendo de lo antiguo. Y tengo que hacer un esfuerzo para acomodarme en el horario nuevamente y poder estar. Y sabe, hasta me duermo en el templo. Aquí hay alguno que esté viniendo de viaje, a ver, lo veo. Si hay alguno que haya llegado de viaje hoy. ¿Por qué? Porque, wow, me da sueño a la hora que no me tiene que dar sueño. Quiere decir, estoy arrastrando lo que fue mi pasado. Déjeme decirle algo. Cuando el Señor conquista mi corazón, cuando yo le permito a Él que Él sea el Señor de mi vida, todavía cosas de mi pasado están atrás y están a mi alrededor atacándome. Y yo ya vivo mi nueva naturaleza, pero tengo todas esas cosas del pasado que están ¿qué? Atacando por toda manera, están atacando. Y por eso el apóstol dice: deshágase de la vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir, que está corrompida. Y el versículo 23 dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y está diciendo: renovaos en el Espíritu de vuestra mente. Eso es lo que está diciendo, porque el Señor lo que toca lo hace nuevo. Te lo vuelvo a decir: el Señor lo que toca lo hace nuevo. No sé cómo está tu vida, pero déjate tocar del Señor, que lo hace nuevo. Él empieza a ser nuevo en nosotros. Él no te va a dejar igual si tú lo has dejado como el Señor de tu vida. No es cuando usted lleva el carro al mecánico y de pronto sale y ya está listo y usted se va ahí. Esto quedó igual. Siguió echando para allá. Dice: ¿qué pasó? No, cuando se lo entrego al Señor, Él nos hace nuevos. Y viene un cuarto elemento. Permita que tu comportamiento refleje la verdad. Permita que tu comportamiento refleje la verdad. Y entonces dice el versículo 24: póngase la nueva naturaleza, vístase con la nueva naturaleza, creada para hacer la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Vestíos del nuevo hombre, está diciendo, creado según Dios en la justicia y la santidad. Eso es lo que está diciendo. Versículo 25: así que dejen de decir mentiras. ¿Está listo para esta parte? Y el apóstol Pablo termina el capítulo 4 de una manera impresionante. Y esto es para usted, que ninguno de los próximos 3 o 4 minutos esté desatento. Escóndale el teléfono, porque mire lo que dice. Así que dejen de decir mentiras. Versículo 25. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. La otra versión dice: airados, pero no pequéis. Hay algunos enojones que les gusta estar enojados. Esa primera parte es su versículo preferido. Pero solamente la primera parte dice: airados. Mira que el Señor dice que nos podemos airar. Claro. Claro que si usted le pidió a su esposo o a su esposa que pagara la tarjeta de crédito para que no le cobraran el interés y el pago tarde, y ella se descuidó o él se descuidó, y cuando llegó pum, y 39 más, y ¿cómo así? No, ¿qué es esto? Claro que se enoja, pero automáticamente dice: pero no pequéis. Entonces el Señor lo que nos está diciendo: sí, enójese, pero conténtese. Eso es lo que nos está diciendo. Porque si yo dejo ese enojo en mí, ¿qué pasa? El enemigo empieza a trabajar conmigo e inmediatamente le pone límite. Y me encanta esto, porque dice: le pone límite. Uno de mis hijos se enojó con nosotros ayer por algo, y entonces tuvo les tuvimos que suspender algunas cositas. Estaba muy serio, muy enojado, y fuimos a molestarlo todos en familia. Vamos a darnos un abrazo en familia. No. Uy, no lo toriemos porque está enojado. Y yo estaba en la mesa ya, estaba un poquito tarde, cuando de pronto siento un abrazo por detrás. Y yo dije: bueno, está tan cariñosa, debe ser Norita, que está muy cariñosa. Y esto está bueno. Y entonces dije: mire, cuando miro los brazos estaban bien peluditos. Y era él. Y me dice: papi, te amo mucho. Y me abrazó. Y le dije: hijo, gracias por venir. Me honras. Me bendices. No sabes que hoy voy a ser el más feliz en irme a la cama. Gracias por venir. Y le di un beso y se fue. Y estaba yo estudiando el mensaje: airados, pero no pequéis. Es lo que dice la escritura. Mi querido hermano, eso no lo puedo hacer solo. ¿Sabes por qué? Porque solo yo estoy rojo. El que es un poquito más trigueñito, morado. Pero cambio de color. Si me van a entender, ¿por qué? Porque me tocaron, porque me afectaron. Pero la escritura está diciendo: recuerda que tú ya no eres como esos gentiles que deja que su mente se no. Vive la verdad. Vive lo que sos. Y ahí hay luz. Ahí hay una luz que solo el Señor la puede dar. Entonces, tengo mi carácter, pero moldeado por el Espíritu Santo. Y me encanta esto que lo estaba hablando ni más ni menos que el apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo, cuando usted lee algunos pedazos de la escritura, es como, oh, como que, uy, uno como que, pam, pam, así directo. Pero está diciendo: no hay bendición cuando yo dejo mi corazón expuesto al enemigo. El enemigo va a querer destruir parejas. El enemigo va a querer destruir relaciones padre-hijos. El enemigo va a querer destruir amigos especiales. Porque dejo que se cultive algo que no tiene que estar ahí. Y viene el problema, porque se cultiva y empieza a crecer en nosotros algo que se llama una raíz de amargura, que opaca y entristece el espíritu. Me encanta porque el Señor está diciendo: cuida tu corazón. Dile al de al lado, cuida tu corazón. Cuídalo. Ahora dígale con todo corazón y sonrisa, airados, pero no pequéis. Enójese, pero no tanto, conténtese. ¿Ah? Y solamente ese poder nos lo da el Señor. Y el versículo 27 nos dice, ¿por qué? Porque el enojo da lugar al diablo. Y después viene con otras instrucciones. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en buen trabajo, digno. Y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No emplees lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digas sea bueno y útil. Diga conmigo, útil. Que lo que digamos sea útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quien las oiga. Yo sé que tienes unas palabras por ahí guardadas que quieres estrenar y quieres usarla. Guárdala, bótala, deséchala. Usa las que son buenas, útiles. Y dice el apóstol, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Transformación. Recuerden que Él los identificó como suyos, somos de Él. Y así les ha garantizado que serían salvos el día de la redención. Me encanta eso porque el Señor no está diciendo, arréglense antes del juicio. No, viva ahora, antes de que yo llegue de esa manera. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabra áspera, calumnia y toda clase de malas conductas. Y inmediatamente dice, por el contrario. Y ese por el contrario está diciendo es, hey, por el contrario es, aquí está la conclusión de todo. ¿Y cómo yo debo vivir si quiero descubrir esa voluntad de Dios? Sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense los unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver esto con la voluntad de Dios? Tiene que ver mucho. Porque cuando yo me dedico a buscar mi relación con el Señor, yo me sintonizo con Él. Voy descubriendo su caminar. Y puedo ir a encontrar en mi transformación los propósitos que Él tiene para mí. Soy sensible a su espíritu. Soy sensible a su voz. Entonces veo la llenura del Espíritu Santo en mí y veo el mover de su Espíritu en mi vida. Hay que tener cuidado con lo que significa el mover de su Espíritu. Muchos creen que el mover de su Espíritu es un momento y después salgo y hago lo mismo. El mover de mi Espíritu, del Espíritu de Dios, no es un momento. El mover del Espíritu de Dios trae transformación a la vida del creyente en una teología sana. ¿Lo comprende? Te hace nuevo. ¿Quieres ponerte en pie ahí donde estás? Yo te quiero recordar que el Señor te creó con un propósito muy especial para tu vida. Te quiero invitar a que salgas por esas puertas tan seguro y tan confiado de lo que Dios puede hacer en tu vida. Si dedicamos mi vida a buscarlo a Él. Ojo, que no estoy dedicando diciendo que si te dedicas a una vida religiosa, no, a una relación con Él. Y si abres tu corazón al Señor, lo que Él puede hacer en tu vida será impresionante. Habrá redención, habrá vida eterna, cosas extraordinarias descubrirán en tu caminar con Cristo. Te darás cuenta para qué fuiste creado. Encontrarás no el éxito de los humanos, el éxito a la manera del Padre. Es cuando yo descubro su voluntad y camino en ella, hay realización. De pronto ahora estás luchando con decisiones en tu vida. Y estás viendo, hay tres decisiones y las tres son buenas. ¿Y cuál es la del Señor? Yo no te puedo decir cuál es, pero entrégala. Busca donde hay propósito divino. Y cómo el Señor te manifiesta su paz. Entonces, en la transformación que hay en mí, mi cercanía a la voz del Padre es más clara. Y empiezo a caminar en esa dirección. Pero eso no pasa en nuestras fuerzas. Eso pasa en cuanto esté lleno del Espíritu Santo. Pero te quiero invitar que si tú has recibido a Jesús como tu único y personal Salvador y has dicho al Señor que Él es el Rey de tu vida, algo tiene que pasar. Si no, fueron palabras, y las palabras se las lleva el viento. Pero si fue realidad, ahí llega el Señor con toda esa herramienta y empieza a limpiar corazones, a cambiar conductas, empieza a liberar, a levantar nuestra cabeza, a olvidar y a mover nuestro pasado. Empieza a darnos la fuerza para dar caminos de victoria. Empezamos a ver a través de sus ojos, y nuestra mente se mueve acorde a lo que es su palabra. Y aquí el Señor nos va moldeando de manera especial.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador, y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.